flowers come in the spring. All the love I can bring it for me, lady. All I can do, you know, it's for my lady. I love her so.
Sábado su DJ Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por un viaje con música de una amiga. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co.
Dicen que es una exageración tener 50 noticias en una hora.
Informó que los principales compradores de aguacate provienen de Europa.
Planteó la posibilidad de que se designen alcaldes militares.
Ahora el Consejo de Estado deberá decir.
Otros nos reclaman porque alguna información se quedó por fuera.
Son 50 los casos de hurto de reses.
La policía ha ofrecido hasta 10 millones de pesos.
Unos más preguntan si de verdad son 50.
Cuenta que buscó ayuda de la reina Isabel.
Esta vez le toca al del presidente Mauricio Macri.
Para todos ellos, los oyentes W hacemos una cuidadosa selección informativa en la que siempre hay espacio para la música.
Daniel Johnson, uno de los solistas más ermitaños e introspectivos del rock.
Cada noche, de lunes a viernes, a las 8 en punto, presentamos para ustedes la 50W.
Aquí comienza Perfiles W.
Aquí comienza Perfiles W.
Un espacio donde los personajes más destacados de la actualidad en Colombia y el mundo nos acompañan y nos cuentan su historia. De la mano de los periodistas W y la buena música. Usted tendrá una madrugada diferente. Bienvenido.
¡Gracias! tal? Muy buenos días, mi nombre es Sandra Vargas y les doy la bienvenida una vez más a Perfiles W y me encuentro con invitados muy especiales aquí en cabina. Ellos son Efecto Ámbar, está conformado por Esteban Montenegro, Miguel Endes, David Amezquita, Camilo Rojas y Santiago Medellín. Chicos, bienvenidos y gracias por aceptar la invitación a Perfiles W. ¿Cómo están?
Hola Sandra, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias a ustedes.
¿Cómo están? ¿Cómo les trata la vida? ¿Qué tal su llegada a la cabina de Perfiles?
No, súper chévere el día,
porque pues se desmanes con el transporte. Y David manda muchos saludos porque no alcanzó a llegar, tenía otro compromiso y pues bueno. Aquí estamos.
Bueno, para las personas que no conocen Efecto Ámbar, ellos son un grupo de rock alternativo con tintes psicodélicos, como ya les decía, conformado por 5 músicos bogotanos todos, ¿cierto? Bueno, pues ustedes son unos chicos muy jóvenes, pero entonces contémosle un poco entonces a los oyentes, ¿quiénes son ustedes? ¿A qué se dedican? Bueno, aparte de la música, ¿y cómo empieza esto de la banda de Efecto Ámbar?
Bueno, la banda comienza por una amistad que se creó en el colegio. Esteban y Santiago se conocen desde muy jóvenes, desde tercero de primaria. Camilo llegó en octavo y yo llegué en noveno en el bachillerato ya. Y David se unió al proyecto a lo último, en el último año de secundaria. Y creo que lo que nos unió, además de la amistad que ya se compartía por los espacios, por las afinidades que teníamos, por la música. La música fue la que nos determinó ese camino que íbamos a seguir, porque después todos decidimos estudiar música en la misma escuela, la escuela Fernando Sor, que en este momento nos está apoyando. Y pues básicamente es eso, es lo que nos ha, digamos, encaminado.
Quiere decir que llevamos viéndole las caras alrededor de 6-7 años.
Sí.
Todos los días y pues yo, fines de semana que también
yo creo que lo más bonito es que, digamos que esta relación que nosotros tenemos no empezó desde la música, sino siendo unos jóvenes que jugaban fútbol en los descansos, que se la pasaban molestando en clase, haciendo tareas, y que realmente, digamos, esta pasión por la música que encontramos fue en el último año de colegio. Y ahí fue donde pues nació y lo que se creó, lo que actualmente sería Efecto Ámbar. Y digamos que la unión de nosotros no fue solamente tocar música, sino que nuestro objetivo era crear música. Queríamos llegar a la gente no solamente con un cover, sino queríamos tener un discurso, una palabra que pudiéramos llegarle a muchas personas. Y
sí, pues ya en el año que se conformó la banda, no sé, como que obviamente hacíamos covers, pues como cualquier inicio de banda, pero nos gusta, o sea, como que tenemos la necesidad de eso, como de crear nuestra música.
Bueno, me dijeron entonces que se conocieron desde el colegio, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo empiezan ustedes a consolidar la banda desde el colegio?
Pues, digamos, hubo varios acercamientos muy pequeños. Creo que, en mi caso, yo era muy distante, mejor dicho, de la música, de todo lo que fuera ligeramente popular.
Porque era el nerd, literal, o sea.
Sí, era como
4-9 y se pone triste porque sacó 4-9.
Siempre en la casa, no salía, no escuchaba de nada, no. Entonces, de repente, en un punto empezó a gustarme cantar y a intentar buscar referencias de cantantes, de lo poco que podía, digamos, buscar. Y en un punto vi que había un festival en el colegio, como un concurso de canciones. Y entonces armaron algunos grupos y yo no quería quedarme por fuera, pero nadie me creía que yo cantaba. Entonces, pues, eventualmente terminé llegando a un grupo que era una compañera y Santiago en la guitarra. Uh-huh. Y terminamos creando una canción juntos. Y entonces, después del otro año, que ya Esteban y Santiago se habían encontrado musicalmente también, decidieron como armar un grupo, decidieron armar algo y pues ahí fue cuando Santiago me sugirió, porque pues le había como satisfecho la labor que
no, y que realmente no habían cantantes en el colegio, o sea, era Miguel o Miguel.
También, realmente quizás más eso que cualquier cosa, porque pues yo era un completo novato y Camilo también llegó porque él tocaba guitarra, ¿no?
Y bueno, sí, yo tocaba antes la guitarra y surgió la necesidad de el bajo, porque una canción se caracterizaba más por el bajo, entonces yo, pues yo toco el bajo, pues yo puedo tocar el bajo, y de ahí me quedó gustando el bajo, y pues, bueno, hace 3 años que toco el bajo.
Pero bueno, ¿y cómo también inicia este gusto? O sea, ¿siempre decidieron que iban a tocar rock o se inclinaron por otro género musical o por qué el rock?
Yo creo que es el por el gusto musical de los 5. Bueno, de los 4, porque Miguel casi no escuchaba música.
En ese entonces sí no tenía ningún bagaje.
Digamos
entonces,
que el como esa.
El común denominador.
Sí, era el rock. Entonces,
oye, cuando Esteban y yo, pues a inicio del último año, como que dijimos, como pues hagamos una banda, a ver qué. Como que nos inspirábamos mucho en eso, como más que el rock, como usual, como no sé, Guns N' Roses y esas cosas, era como el rock de acá que estaba surgiendo en esa, como en ese 2016.
Sí, y digamos como que
Televid, todo eso. Entonces como que queríamos hacer música rock en español, y pues obviamente eso hasta el, pues, que
siempre estaba hacer a ti.
Sí. También era también una cuestión en que nosotros siempre nos gustaba un poco la idea de ver shows en vivo, y creo que lo más cercano que uno puede, digamos, adquirir un show en vivo en Bogotá es el rock. Yo creo que desde ahí es que uno empieza como a adquirirle un poco más ese gusto, ¿no? Y digamos que también lo que estábamos diciendo era como algo que surgió, no como que no toquemos rock, sino que las canciones que cada uno ponía eran como de alguna manera ese género.
Y ya que hablaron de los referentes musicales de ustedes, ¿qué música o cuáles son sus referentes a seguir?
Bueno, pues hablaré por David en este caso. David, el otro guitarrista, pues, creo que la influencia más grande ha sido como el jazz. Un guitarrista que se llama Alan Holdsworth, que es como de jazz fusión. También como las músicas colombianas, pues obviamente también escucha rock, escucha mucho rock progresivo y todo eso, entonces como que ahí como que cuajó mucho con nosotros, como por nuestra banda. Y pues nada, por mi parte, yo creo que me guió mucho como por el rock alternativo como actual, pues por mi papá Cerati. Ah, mentira. Como que el rock como de los 80, es como rock en español, como esa onda. Y ya, yo creo que es eso.
Bueno, digamos, mi perspectiva, realmente como las referencias de la banda, son un poco amplias por el hecho de que como los 5 estudiamos música y los 5 siempre estamos pensando en mucha música, pues realmente siempre está entrando mucha información para nosotros, siempre están llegando artistas, siempre están llegando bandas, entonces, y no solamente un género, sino un día tenemos que estar tocando rock, como lo estamos haciendo, un día estamos tocando jazz, el otro día pop, el otro día funk, y creo que eso es lo que ha nutrido un poco lo que es el sonido de Efecto Amar, digamos, la variedad de sonidos que podemos llegar a tener como músicos.
Bueno, ya hablando un poco también del tema de la banda, ¿cómo nace ese nombre de Efecto Ámbar? ¿A quién se le ocurrió, mejor dicho, este nombre?
Pues es que, de hecho, lo iba a mencionar ahorita al comienzo, pero no sé, se me pasó. De ese mismo, si nace de ese mismo molestar en las clases en el colegio, había un libro de inglés en el que pues compartíamos clases, Esteban, Medellín y yo. Pues Miguel no estaba porque
Nerd. Es que acabo de aclarar que las clases de inglés en el colegio como que se dividían como en 3 grupos. Era como el básico, el intermedio y el avanzado. Y creo que estamos como en el intermedio, ¿no?
Sí,
básico,
no, Miguel estaba en el avanzado.
Miguel estaba en el avanzado.
Es que molestando y toda la vaina, riéndonos y no haciendo el trabajo que teníamos que hacer. En inglés había una imagen de un mosquito encerrado en lo que parece ser una especie de vaina sólida naranja. En lo que pensábamos en nuestra inocencia decía ámbar, y nosotros dijimos qué significará ámbar en español, ¿no? Porque es una palabra en inglés. Entonces fuimos y le preguntamos al profesor y el man dijo no, eso es una piedra, como un cuarzo. Entonces está como chima por el nombre de la banda, ¿no?
Y que realmente, o sea, nos dimos cuenta que el nombre era algo un poco más profundo de lo que pensábamos. porque el ámbar es una resina que se utiliza para preservar objetos por muchos años. Uh-huh. Entonces digamos que esa analogía nos gustó mucho para lo que nosotros estábamos buscando con la música.
Era como una forma de ser ese el efecto que precisamente causa el ámbar, como de hacer que algo se vuelva atemporal. Uh-huh. Y también, de hecho, en algún punto nos dimos cuenta que hay como algo que se llama efecto ámbar, de por sí como que es un efecto eléctrico. Entonces es algo relacionado a la energía, es algo relacionado a todo lo que se puede conservar en el tiempo. Entonces nos gustó mucho y precisamente queríamos hacerlo un poco más distinguido del nombre, de decir algo específico. Este es el efecto que causa el ámbar en sí.
Ok, súper interesante. Bueno, chicos, ¿hay la posibilidad de que puedan cantar algo para mostrarle a los oyentes?
A ver, Miguel, bótese tiempo.
Tengo la garganta muy...
En acapela.
En acapela.
Encontrándonos, por ejemplo, que es una que podrían ir buscando. Y si hacemos un ensamble vocal. Sí, esta es una letra... me gustaría tener acá el acompañamiento armónico, pero...
Pero pues, no la guitarra, sí.
Sí. Pero bueno, fue el primer sencillo que lanzamos. La letra es como... Encontrando me encuentro sonidos. Bueno, tengo la voz un poco...
Escuchándote vuelvo a despertar. Del frío recuerdo.
Tum, taca, tum, tum, tum,
encontrándote leo las letras que no había leído. Escuchándote vuelvo a renacer. Si acaso he vivido. Si ya estoy aquí.
¡Bravo!
Las cosas así. Después preparamos un ensamble vocal más chévere.
Usted escucha Perfiles W. Perfiles W.
Con beatbox y todo.
Ese fue el primer tema que lanzamos el año pasado. Y como por octubre 5 fue. Y es un tema que es como una fusión un poco más electrónica. Uh-huh. Es como una de las facetas de Efecto Ámbar. Es una canción que nos gusta mucho y pues nada, es súper chévere de cantar.
Hablemos entonces un poco de las letras también, como quién se encarga del tema de la composición y cómo surgen estas ideas para las letras de sus canciones.
Yo lo hago todo.
Aquí, digamos, realmente todos hacemos todo. Uh-huh. Siempre es un proceso colectivo, entonces es un proceso que implica, primero, pelear. Pero implica ponernos de acuerdo todos los cinco.
Pero reírse. Luego decir, bueno, ya pongámonos serios, necesito
liar. Y entonces es un proceso de que todo se nutre, digamos. Sobre todo al inicio pasaba más que cada uno quería aportar desde lo que sabía. Y digamos, yo lo poco que podía aportar era pronto letras, cosas así, melodías, era lo único que tenía como la intuición. Entonces yo trabajaba un poco los conceptos y después entre todos les damos forma. Y... es algo, digamos, que conceptualmente me parece muy, muy chévere y muy vanguardista, y es que en la banda no hayan figuras centrales realmente, sino que todos somos parte de esa voz. Todos tenemos una voz y un voto, y todos creamos a Efecto Ámbar como si él fuera algo aparte, una entidad aparte que ya tiene una vida propia. Y ese es como uh-huh. nuestro objetivo, que todos le aportemos por igual.
Ok, y hablando también de Viaje Etéreo, que es un trabajo discográfico que fue realizado durante un periodo de 2 años, háblenos un poco también de este álbum que está compuesto por 11 canciones.
Sí, bueno, digamos que es nuestro álbum debut, uh-huh. es el comienzo de este viaje que nos depara la vida en la música. Y bueno, todo comienza realmente en el 2018, en enero, un año... como todos los que hemos tenido juntos, no sabemos qué hacer realmente, qué nos depara ese momento de la vida. Pero lo que sí teníamos claro es que teníamos que sacar un disco porque no queríamos ser otra de las bandas que se queda atascada en un momento y pues no surge nada. Entonces yo creo que esa atracción que uno siempre tiene hacia las cosas, como esa manera de llamar como en sí las cosas, nos hizo llegar a un sitio que se llama Ártico Holding, que es uno de los estudios más emblemáticos que tiene Bogotá, en donde pues ha grabado bandas importantes como Don Teto, The Mills, Roca, y fue una llegada muy inesperada porque realmente no teníamos ni los recursos ni tampoco un acercamiento a ese lugar. Realmente fue que nos escribieron, o sea, un mes después de tener una charla juntos de qué iba a pasar con el disco que íbamos a grabar, nos escribe un personaje de allá que se llama David Gons, que fue un productor que trabajó durante esos 2 años con nosotros. Y empezamos ese proceso allá. Nos hizo una oferta porque no teníamos que pagar todo un dinero, pues así, de tacazo, por decirlo así, sino que teníamos unos plazos, nos había hecho unos descuentos porque también le gustaba mucho la idea que teníamos en mente como para realizar este proceso. Y pues sí, fue un proceso bastante bonito, ¿no, Miguel?
Sí, fue.
Fue
lo hacen así, sí. porque los procesos conmigo de pronto eran como más mamones, de pronto. Porque pues yo creo que todos acá tenemos mucho ojo para el detalle, digamos, y pues a mí me gustaba mucho como estar pendiente de las cosas que íbamos aprendiendo, o sea, todo lo que íbamos aprendiendo, y eso era muy chévere. A medida que nos íbamos formando, íbamos nutriendo mucho la forma de componer de la banda, la forma de ver la música, la forma de sentirla. Entonces, de pronto, pues yo a veces molestaba mucho con muchas tomas, grabar y volver a grabar, y por qué no hacemos esto con la guitarra y eso. Pero la verdad, todos éramos muy atentos al detalle. Me parece que eso fue algo muy chévere. Sobre todo siento que la llegada al estudio fue algo que cambió radicalmente la forma en la que trabajábamos como equipo.
No, y también sobre todo el sonido que se logró, sí, digamos, la transición de hacer canciones, composiciones desde el cuarto de una casa a pasar ya a un estudio de grabación con todos los juguetes, con todas las guitarras. Teníamos como 30 guitarras para escoger. Los bajos también eran increíbles, cabinas, un montón de micrófonos,
sí, y todos, pues,
todos los equipos para poder, digamos, sí, experimentar sonoramente lo que estábamos buscando.
Y es que eso era, digamos, lo que pasaba cuando ensayábamos e intentábamos componer. Había una cosa, y es que estábamos pendientes de ejecutar un instrumento y de ver cómo estaba el ensamble, pero cuando llegamos al estudio pudimos empezar a ver la música en los equipos, tener equipos profesionales que nos ayudaban a, de pronto, dejar de preocuparnos por un detalle de qué tengo que estar tocando, sino que ya lo veo plasmado ahí y me empiezan a surgir muchas más ideas. Y eso fue algo que nos ayudó a nutrir nuestro sonido, porque siempre quisimos tener un buen sonido en vivo. Y siempre hemos luchado porque esa sea la consigna del Efecto Ámbar, pero también queríamos ver qué posibilidades nuevas había en el estudio. Y me parece que el viaje etéreo fue toda una experimentación sonora que se dio muy bien y nos dio como la primera cara de Efecto Ámbar.
Sí, igual también el disco, pues más allá como la música, fue un proceso de un año y medio casi, como pues para que ya por fin tuviéramos como el disco como tal. Y nada, pues en todo ese año pasaron demasiadas cosas, tanto como con la banda, pues tanto como personalmente con cada uno, y siento que ese disco plasma mucho eso, como ese proceso, como ese cambio de ser una banda como de pronto más novata a ser ya una banda más profesional, y así mismo como cada integrante como, digamos, estudiando música claramente. Entonces como que íbamos evolucionando tanto personalmente como personas como tal, y así mismo como profesionalmente. Entonces el disco yo siento que es como el resumen de
lo que son ustedes.
Sí, de 5 chinos que eran del colegio. Hicieron una banda, hicieron un disco y aprendieron de la vida y de muchas cosas.
En Perfiles W, la música.
A mí sí me causa mucha curiosidad, y es que ustedes estuvieron en el mismo colegio, como lo comentaban al principio, y ahora están estudiando en la misma universidad. ¿Por qué decidieron o cómo terminaron ustedes? O sea, 5 personas en el mismo lugar.
Yo creo que es también por ese, bueno, empezando porque todos decidimos tener una banda, los 5, todos decidimos dar el salto a meternos de cabeza en la música y apostarle todo lo que viene siendo este proyecto que uh-huh. tenemos a Amar. Y si podíamos conseguir el como la manera de que todo ese tiempo se pudiera sacar más provecho de solamente estar estudiando música todos por aparte, si más nos podemos ver todos los días las caras y podemos aprovechar ese tiempo, como le estoy diciendo, para ensayar y utilizar la universidad como otro medio en el cual podemos estar más unidos y podemos como
crecer
y consolidar más el sonido que queríamos conseguir como efecto Amber, porque al final todo esto que estamos haciendo de estudiar y estar juntos todos los días, pues aparte de que como el pilar es la amistad y lo que somos y de dónde venimos, uh-huh. es que todo es en pro de la banda, todo es en pro de aprender para añadirle a la banda y cómo puedo yo aportar más cosas para que el resto de los músicos que conforman Efecto Amber crezcan conmigo.
También siento que fue un paso a seguir, por lo que no queríamos tampoco depender de personas al momento de crear la música, como normalmente pasa con artistas que a lo mejor no saben un poco más detallado lo que es la música. Uh-huh. Entonces nosotros desde un comienzo queríamos ser nuestros propios productores, queríamos hacer nuestras propias letras, nuestras propias canciones, y eso fue también lo que quisimos llegar a ser en el punto que, digamos, estábamos en el estudio, poder saber técnicamente lo que era la música y al igual que puedes tener la faceta de artistas.
Bueno, ustedes son muy jóvenes en realidad, como les preguntaba a ustedes ahorita que estábamos hablando antes de entrar a la cabina, el mayor tiene 20 años.
Uh-huh. Sí. Soy yo, demás, el baterista.
Y todos acabamos de cumplir 20.
Pero sí, lastimosamente yo cumplí hace poquito.
El que tiene
David.
19,
David tiene 19 aún.
Entonces cumplimos, Miguel y yo cumplimos 20 el mes pasado, en octubre. Medellín en agosto.
Sí, son muy jóvenes, pero entonces, ¿cómo se proyectan ustedes en unos años? ¿Cómo ven esta banda también dentro de unos años?
Se acabó. No,
no. La verdad, tenemos mucha expectativa y una proyección de ser una banda a la vanguardia en Latinoamérica y llegar a muchos lugares del mundo. O sea, queremos en serio ser una voz para una cultura, por decirlo así. O sea, siempre hemos estado pensando en, por ejemplo, escribir las letras en nuestro idioma, con nuestras cosas, con nuestros conceptos, con nuestros problemas. Por si tenemos una canción, Hijos de la Tierra, que habla sobre cosas como violencia, por ejemplo, ¿por qué nos odiamos? Entonces, me parece que eso sería la forma de hacer que Efecto Amar sea una de las voces de Latinoamérica, y eso es a lo que apuntamos.
Sí, Yo creo que como el futuro como tal de la banda, pues ha sido como en un principio, como lo hicimos, que fue como botarnos al agua, como a ver qué pasa con la música, como que en ese momento no teníamos, no sé, como que la vida se veía muy reducida. Ya cuando salimos como al mundo, pues ya nos dimos cuenta como
el mundo real.
Sí, como el mundo real, un saludo. Yo creo que en este momento, ya que tenemos un disco, ya que tenemos un proceso pues largo como banda, como amigos, yo creo que lo ideal sería irnos al país, muchachos. Una de las metas es como
poder llegar a más públicos.
Sí, hacer que nuestra música rompa las barreras como de los países. Y eso, porque al fin y al cabo la música para mí es eso, es como un lenguaje que, a pesar de que, bueno, escribimos en español, no sé, la música se puede interpretar en cualquier parte del mundo, sea el idioma que sea. Y nada, yo creo que, pues, no sé, en lo personal, como que lo que más me, o pues la aspiración más grande que tengo, es como cambiar la historia de muchas cosas, como que la banda sea un punto como de referencia a muchas otras bandas que vienen detrás, o aportar como nuestro grano de arena, por decirlo así, no solo en Colombia, sino como al mundo entero.
Ahora sí, déjenme hablar, Esteban.
Sí, Esteban.
No, pues ya que... No, mentira.
Ya lo dijeron todo.
No, y pues digamos, ya complementando lo que decía Miguel y sobre tener un discurso, también siento que algo primordial es que el hecho de que seamos latinos no significa que tengamos que tener unas congas para que la gente diga eso sí es aceptable como latinoamericanos, sino que el hecho de cantar y ser colombiano y hacer música, eso ya nos hace que estamos haciendo música colombiana. No significa que solo la cumbia que los bambucos, que los pedacillos sean lo único que puede
representar
a Colombia, sino que es una voz, es un discurso, y es, yo creo que eso es lo que más importa al momento de expandir una banda, un proyecto.
Uh-huh. Ahí me surge una pregunta. Ay, perdóname. No, si quieres, dale.
Yo creo que eso no es una visión individualista, sino pensándolo a futuro, como que la banda puede ser un apoyo para las bandas que quieran surgir, para ayudar a nutrir la industria y a ayudar a, como lo decía Esteban, a mostrar que hay otras formas de lo que es una música colombiana y conquistar público para que esa industria en verdad crezca y podamos sacar todo el arte que está metido en y escondido en toda Colombia y en Latinoamérica, porque hay veces que no se da la oportunidad de que las cosas surjan como es, y nos gustaría ser parte precisamente de ese cambio.
Uh-huh. Bueno, la pregunta que les iba a hacer era, ¿qué creen ustedes que los diferencia de las bandas que están saliendo ahorita, que también pues se dedican a este género del rock? O sea, ¿por qué la gente los debe escuchar?
Pues yo creo que es, digamos, resumiendo todo lo que hemos dicho, es que nosotros sentimos que tenemos un deber, y es eso, dar un discurso y que la gente sienta que se sienta referenciada con nosotros, no solamente por la música, sino por lo que estamos diciendo sobre, digamos, nosotros al tener un micrófono delante de, no sé, 5.000 personas que toquemos. Es algo que es muy valioso para nosotros, porque es una llegada a que la gente pueda pensar de una manera distinta solamente con el verso de una canción, por ejemplo.
Uh-huh. Y también, digamos, la lírica. Creo que la lírica es una de las cosas que más diferencia. Pues realmente lo hablo como desde la cercanía que tengo un poco. Y no solo porque sean las palabras, sino porque nosotros pensamos que toda la música tiene un discurso. Uh-huh. Cualquier sonido puede llegar a tener un discurso, cualquier sonido puede llegar a formar parte de algo, y muchas letras nuestras se han inspirado en la música, en lo que se siente y ya, y después le moldeamos algo encima y después creamos un concepto. Pero entonces creo que algo que nos puede diferenciar es que nuestras letras pueden ser más abiertas, en el sentido de que buscan mucho en la personalidad, o al menos así ha sido en esta primera etapa del viaje etéreo, que buscan en problemas que a veces tenemos y callamos, o que no sabemos cómo expresarnos a nosotros mismos, y es ese diálogo con nosotros mismos, ese buscarnos a nosotros mismos para poder buscar fuera.
También yo creo que algo que diferencia obviamente la banda es que somos muy jóvenes, como que físicamente nos vemos pues muy pelados. O sea, imagínate si así somos ahora, imagínate cuando hace 3 años que iniciamos la banda.
Sí, en los videos.
Yo con el pelo corto.
En los videos se ven súper pequeños.
Pues eso ha sido como un pro y un contra.
Ajá.
Pues en muchas cosas. El pro pues es eso, como que la banda era súper joven, como salió una propuesta como muy fresca, por decirlo así. Pero siempre había un contra, y es que la gente adulta como que tiene como ese ego, no sé cómo explicarlo, que siguen algo joven, como que es como de una vez como a juzgarlo y como a pretender que porque es joven no es bueno, como que no es de calidad.
Uh-huh.
Y creo que algo que desde un principio la banda siempre nos hemos esforzado como en hacer las cosas de muy buena calidad, y nada, o sea, lo que decía Esteban, como ese discurso que estamos dando a la gente cuando nos paramos en un escenario, es como, bueno, somos unos pelados, pero estamos haciendo cosas como en serio, como de la manera más profesional posible, y cosas como de calidad. Es como demostrarle eso, como no solo a la gente, sino al mundo entero, como que no sé si necesita ser como muy adulto o como muy profesional como para alcanzar como esos sueños, por decirlo así.
Y de pronto también una cosa que ocurre con nuestra música es que de pronto no toda es bailable, por ejemplo, o no toda se puede ni poguear o saltar. Y eso que tenemos arreglos que son muy energéticos y que nos gusta tocar mucho por eso. Nos gusta mucho la experiencia en vivo precisamente por eso. Pero hay veces que tenemos música que de pronto se interpreta a la manera de un oyente. O sea, no tenemos una forma definida, y quizás a veces hay que sentarse a escuchar y sencillamente tener otras sensaciones.
Uh-huh.
Entonces de pronto es ese interés vanguardista por darle a cada uno, a cada oyente, su propia voz también dentro de este, de esta efecto ámbar. Digamos, ellos tienen su propia búsqueda de cómo sienten nuestra música.
Sí, y me parece que no todo el mundo interpreta la música de la misma forma, ¿no?
Claro, entonces es como bailar a su estilo, sentirlo a su estilo, y quizás es, sí, bailar en métricas de pronto raras, en ritmos distintos. Me gusta como innovar en esos aspectos. Entonces creo que esos son como todo el resumen de las cosas que creemos que podemos aportar.
Al aire, Perfiles Doble, Perfiles Doble.
Bueno, ahora hablemos entonces de sus conciertos. Hablemos entonces de la primera aparición en vivo que hicieron ustedes en el 2017.
De hecho,
fue el de Mocoa en la
séptima. Sí.
No, hecho, el primero fue el de Cabe.
Bueno, pues digamos ya consolidados como efecto ámbar y con temas que están en el disco, sí, fue en el 2017.
Ajá.
Fueron dos seguidos, de hecho.
Fueron dos seguidos.
Pero
y...
bonito que es el de Cabe, que es el que yo digo que nos impulsó.
O sea, antes de lanzar el disco.
Antes de existir Efecto Ámbar.
Sí. Sí.
Ah, ok.
Antes era solo Ámbar y es como el mero inicio de la banda, el donde no hay nada, pero hay todo, sí. Que tocamos covers, pero la respuesta de la gente y como...
¿Y en dónde tocaré?
En un espacio para la cultura que se llama Cabe.
Okay.
Por la 76, 72, sí, abajo de la Caracas.
Okay.
Y ahí, sobre todo me acuerdo mucho de alguien que nos dijo como, oiga, qué chimba, y esperamos que la próxima vez que vuelvan tengan sus propios temas.
Entonces,
claro, darnos cuenta de que hay toda una escena emergiendo, muy bonita esa escena, por cierto, y es ver gente que en serio quiere ver música nueva, propia, auténtica, y que lo invita a uno a unirse a ese movimiento. Eso sí me parece que impulsó. Sí,
pero el primer concierto
de Efecto Ámbar, sí.
Ya sí,
de
Efecto Ámbar,
que hicimos en la séptima, ahí al frente del teatro
Jorge Lezo.
Fue como una... Por ese momento estaba pasando lo de Mocoa, todas esas cosas. Entonces era como un concierto solidario a eso.
Habían donaciones y habían varias bandas también apoyando para que la gente que pasara pudiera donar.
Y pues obviamente, o sea, en ese momento como que no nos esperamos eso como el público, pero habían pues diferentes bandas que nosotros ya hemos visto antes, o integrantes de otras bandas que ya eran como bandas grandes, por decirlo así, aquí en Colombia. Entonces, no sé, pues fue un primer concierto, pues bueno, pero yo creo que todos estamos, pues obviamente como cualquier primer concierto, pues bien asustaditos, ¿no?
Pero ¿qué tal ese recibimiento de la gente? Pues porque me imagino que si estaban junto a otras bandas había bastante público.
Sí, de hecho, fue chévere, alguno que otra persona pasó y nos dejó después comentarios en las redes sociales. Fue fue una forma chévere de llegar a un público nuevo.
Uh-huh.
Y la gente pasaba, le daba la curiosidad a las bandas, fue bastante chévere. Y a partir de ahí, lo que te había comentado antes, la banda se esmeró mucho por su sonido en vivo. Sí. Después tuvimos un concierto en Smoking Molly.
Smoking Molly, pero eso ya fue más como de amigos y familia y todo eso. Y pues sí, igual también fue una chimba porque como que no nos esperamos también la respuesta como de los amigos y de los familiares, como que se cantaban las canciones y tal. Entonces era como, uy.
Sí, fue como ese primer comienzo de, bueno, tenemos unas personas que nos apoyan. Y ahí fue que empezamos a grabar más sesiones en vivo, que eran esos temas grabados en estudio, en bloque, así, y construyendo todo un sonido en vivo de ahí en adelante.
Pero, pues sí, digamos, los conciertos en vivo de la banda, pues el primer año fue mucho como quitarse de pronto ese miedo, como a tocar, como, sí, como cualquier banda que está pues empezando a tocar. Obviamente pues hemos tenido conciertos pues excelentes, otros pues no muy buenos, pero igual yo creo que lo importante es que le hemos sacado mucho provecho a cada concierto. Y eso no quiere decir como que tenga que estar las 100 personas, las 500 personas. Yo creo que siempre le hemos dado todo en el escenario, ya sean dos personas como ahí al frente.
Y yo pienso que ha sido una escuela muy buena, por decirlo así, porque pues, es decir, podíamos lograr tener un toque en un bar, después en un centro cultural, en un teatro, pero después de nuevo estábamos en bares, en sitios al aire libre.
Sí, digamos que ya en el segundo año de la banda, Sí, fue, hicimos una gira como de, o sea, hicimos como 50 conciertos casi todo el año. Entonces era mucho lo que decía Miguel, como que en un momento estábamos tocando en un bar, a la siguiente semana estábamos tocando en una universidad, a la otra estábamos tocando en el, no sé, un festival en el Simón Bolívar, y después otra vez volver a los bares. Entonces como que todo ese trajín, por decirlo así, como que nos forjó mucho como el sonido en vivo de la banda, hasta que pues, este es el punto en el que nos gozamos como cualquier escenario y como que pues de pronto es un poco ególatra, pero como que la gente se nos acerca mucho a decirnos como que el sonido de la banda es súper bueno y como que les gusta más el sonido de la banda en vivo que como en los discos. Obviamente en los discos pues les gusta harto, pero como que la experiencia sonora de la banda en vivo pues es lo que más les impacta, ¿no?
Bueno, hablemos entonces, ya que lo mencionabas ahorita, hablemos también del tema del apoyo de sus familias también. ¿Cómo ha sido este tema de que de incursionar en la música y todo este cuento desde que ustedes empezaron?
Bueno, pero yo siento que aquí debería empezar hablando Miguel.
¿Por qué?
Porque como yo era el más nerdo, el que de pronto querían que estudiara administración o que ingeniería de sistemas, que me habían gustado las cosas de informática, pues llegó un día y le digo a mi mamá, no mamá, quiero estudiar música.
Y ya no era sí. China, una beca que se había ganado. Por 6 meses.
¿Cómo así? ¿Tenías una beca?
Sí, pero...
Todo planeado, el futuro planeado.
Sí. Pero de todas maneras teníamos acá esto que nos conectaba y pues ganar el apoyo de nuestros padres, pues para mí era un reto, porque yo no había nunca tenido nada que ver con la música. Entonces fue conforme fuimos haciendo las cosas con la banda, que fuimos soltándonos, que fuimos grabando, que fuimos haciendo cosas, que mis papás fueron eventualmente apoyándome mucho y hoy en día pues siempre han sido un apoyo gigante para todos. Creo que han sido un apoyo.
Sí, y que realmente digamos que cada uno de los 5 de la banda siempre nos hemos esforzado y esmerado para que los papás vean que todo lo que hemos hecho pues con el apoyo que ellos nos han dado, ha tenido frutos.
Uh-huh.
Entonces yo creo que eso también ellos lo ven y ven que ya en 3 años no estamos tocando las mismas cosas ni que somos la misma banda que toca las 5 canciones, sino que ya había un proceso bastante amplio y pues muy consolidado de lo que hemos hecho. Y pues yo creo que eso es lo que más les importa a ellos.
Digamos que los papás, o pues a mi manera de ver, pues no sé, para las personas que quizá están iniciando una banda o cosas así, yo creo que el primer paso es como enamorar a los papás como de los sueños de uno, quizá como que los papás son como los primeros fans, por decirlo así. Y pues sí, mi papá se sabe como todas las canciones, las canta todo el tiempo que nos va a ver. Entonces
pues,
sí.
Sí, yo siento, pues, digamos que ya en este punto, como que es muy chévere ver que ya todo el mundo está en el cuento.
Sí. O sea,
los papás ya están tan en el cuento que ya todos estamos mentalizados, por ejemplo, para nuestro lanzamiento este 20 de noviembre.
Uh-huh.
O sea, todos ya estamos. Al principio, obviamente, daba miedo, pues va a ser en el Teatro Astor Plaza y wow, ya es imponente un escenario así, pero sabemos que todo es parte, digamos, de un proceso y que sabemos que no importa si después tenemos que tocar en otro sitio, pero ya todos estamos en este ambiente y en esta intención, y ese apoyo que nos han dado ha sido invaluable.
Bueno, ya que lo mencionaron, hablemos de ese lanzamiento que ustedes van a hacer este 20 de noviembre, como lo decían, en el Astor Plaza. ¿Qué se podrá encontrar la gente en este show?
Bueno, yo creo que va a ser el primer show más profesional de la banda.
Uh-huh.
Como el show en el que mostramos realmente lo que es Efecto Ámbar y lo que ha sido ese proceso de 3 años, ya consolidado pues en un disco y en un show como muy especial, pues que obviamente estamos todavía preparándolo, pues ya estamos a sus finales, ya casi tenemos todo listo. Pero yo creo que es eso, es como el show quizá más importante que hemos dado. Y así mismo más especial y como con más amor que cualquier otra cosa.
¿Se estarán presentando junto a alguien?
No.
No, pues digamos, es como todo ese resumen de la nueva cara de un efecto ámbar para uh-huh. quienes de pronto nos habían seguido y nos conocían. Pero queríamos que fuera un evento pues íntimo precisamente para eso, para mostrar toda la nueva música.
Okay.
Y digamos que lo que queremos es que sea realmente el viaje etéreo. No es un concierto en sí, sino es la forma en la que invitamos a la gente a ser parte de una experiencia de toda esa búsqueda, de esos lugares de la personalidad, que son cada tema, cada canción, con, digamos, en una experiencia visual distinta, con una experiencia escénica distinta, con un sonido distinto. Entonces queremos, obviamente, invitar a todas las personas que recién nos estén conociendo, a todos los oyentes de W Radio, a quienes estén entrando hasta apenas en esta familia, digamos, es donde los queremos cautivar y mostrarles todo lo demás que hemos preparado en este largo tiempo, y a todos los que nos siguen también mostrarles cómo ha cambiado, en qué se ha visto reflejado todo ese apoyo que nos han dado.
Bueno, ya entramos al final de la entrevista, pero a mí no me gusta terminar las entrevistas sin preguntarles antes, para ustedes, ¿qué significa la música, chicos?
Pues para mí, no personal, la música es como un puente que conecta otras personas. Y es lo que hace que haya una conexión de vías. Y es una manera de poder llegar un poco más lejos y poder, digamos, que la gente conozca un poco más de uno, así no lo conozca y esté al otro lado del mundo.
Uh-huh.
Bueno, para mí la música, pues ahorita es como mi vida entera, literal. O sea, como que pues es la carrera que estudio. Sí, o sea, como la carrera que estudio, como por lo que me levanto todos los días a hacer algo. O sea, es como eso, y además lo que me ha acompañado como desde muy pequeño, como en todas las situaciones como que he vivido en mi corta vida, como que la música siempre ha estado ahí como al lado. Entonces, no sé, pues para mí la música es como algo, no sé, es como un pequeño hijito. Y pues más como ahorita con la banda, pues que somos amigos y todo eso, como ver todo el proceso, como que hace que la música sea aún más como
un estilo de vida.
Sí, no solo un estilo de vida, sino como algo, como, no sé, como con mucho amor, como
un estilo de vida
tan sagrado.
Yo siento que para mí la música fue una forma de renacer y de volver a vivir etapas que son muy valiosas, porque de una u otra manera yo tuve que renacer intelectualmente, porque yo de por sí yo no escuchaba música, básicamente. O sea, no entiendo por qué, tenía muy pocas cosas dentro de mi mente y nunca había tenido una afinidad musical particular, y de repente eso empezó a llegar a mí de manera intuitiva. Digamos que yo es como si hubiera estado programado para poder ser músico, pero nunca lo usé. Y entonces volver a renacer en el sentido de volver a ser un novato completo en una en algo, volver a reaprender, volver a reprogramar toda la forma en la que yo veo la información de mi entorno, cómo interactúo con la gente, qué significa para mí lo sensorial, empezar a entender nuevas músicas, nuevas cosas. Eso para mí ha sido una manera de renacer y de reforjarme, por decirlo así. Y pienso que también es eso, es un motor de vida.
Yo creo que para mí la música es otro mundo, como un camino en el que, pues si uno se mete ya, no hay que hacer.
No hay vuelta atrás.
Hay que meterle toda la ficha a la música, pero siento también que la música es, más allá de todo eso, es una forma de comunicación, un lenguaje en sí, que lo bonito es que, como hablábamos ahorita, cada persona lo entiende diferente. Y que no tiene en sí como un idioma palabras, ¿sí me entiendes?
Uh-huh.
Como, es una manera de expresividad en la que todas las personas pueden interpretarlo de una manera distinta, pero sin embargo lo que sucede al momento de tocar en un escenario es como si uno estuviera hablando con otra persona por medio de un instrumento, por medio de notas, que al final pues es algo que sí hay que vivirlo para entenderlo.
Okay.
La música es algo como que que es que es difícil explicar, algo que está pero que no se siente, no se toca, no se, solo se escucha.
Yo
cuando
siento
no
que
lo escucha ya,
o sea, y creo que es un pensamiento ya que está re rayado en mí, no, entera. Yo siento que la música en la humanidad es como lo más característico que tiene, por decirlo así. O sea, imagínense como el caso en el que un extraterrestre como que venga aquí a la Tierra como a conocer qué, qué onda. Como que, ok, hay luz, como, no sé, algo tan natural como que siempre sale de la Tierra, pero siento que la música es lo que el humano ha creado a partir como de una conciencia y como de cosas que no le está proveyendo la Tierra, por decirlo así.
Exacto.
Bueno,
es como que, no sé, es como la huella.
Se inspiraron aquí los muchachos. Chicos, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado, pero pues para finalizar, compártanos las redes sociales de ustedes, cómo les pueden encontrar, y también una invitación oficial para que asistan al concierto este próximo 20 de noviembre.
Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, como @efectoambar, absolutamente en todas. También estamos en las plataformas digitales, como Spotify, Deezer, Apple Music, etc.
De hecho, los dos queremos invitar al lanzamiento digital del álbum, que va a ser en todas estas plataformas el 15 de noviembre, y también para invitarlos precisamente al lanzamiento en vivo con ese show súper especial que hemos estado preparando el 20 en el Teatro Astor Plaza. Entonces, ya saben, pues los invitamos, los queremos ver allá el 20 de noviembre.
Pueden conseguir todas las boletas en tuboleta.com, en taquillas, también pues en la página web, o pues escríbanos y directamente pueden conseguirlas con nosotros.
Sí, nos pueden escribir en las redes sociales de Efecto Ámbar, y pues ahí podríamos cuadrar todo.
Listo, pues Miguel, Esteban, David, Camilo, Santiago es el único que no vino, ¿cierto?
No, es David.
Es David. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por haber venido nuevamente. Recuerden también que pueden escuchar esta entrevista a través de nuestra página web www.wradio.com.co. Muchas gracias y pues muchos éxitos en su concierto.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Sigan conectados con la programación de W Radio Colombia.
tiempo y no se detiene. Pasa la vida y se muere el recuerdo. No eres nadie, estás al aire.